Free Bet con Javi Amaro.
Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar los próximos 60 minutos para hablar un poquito de deporte y un poquito de apuestas. Lo metemos en una coctelera, lo agitamos y perfecto, sale el combinado de picks de selecciones de nuestros expertos que, como siempre, con estadísticas verificadas y con un historial demostrado de beneficio en el largo plazo, van a ser capaces de aconsejaros en este tramo decisivo de temporada. Estamos encarando, pues eso, la recta final de todas las competiciones, tanto en baloncesto como en tenis, en el tramo decisivo de la tierra batida, o en el Campeonato Nacional de Liga, donde tan solo quedan dos jornadas y media y vamos a intentar exprimir todo lo que se pueda este apasionante rush final de temporada. 60 minutos de apuestas y deporte aquí a tu ladito. Ya sabéis, tenéis activo arroba freebetrmarcas, nuestra cuenta de Twitter, para que nos mandéis consultas, preguntas, sugerencias. Aquí estamos para escucharos, aquí estamos para daros verdes en Freebet, en Radio Marca. Bueno, creemos que se merece la apertura del programa y creo que nuestro Charlie de Fútbol Invisible estará de acuerdo. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Amaro.
No te quejarás, hoy eres la pole en el programa y creo que se lo merece la gran cita que vamos a vivir este fin de semana. Es la final de la Liga de Campeones femenina, ese Barcelona intentando conseguir el sueño de todo el fútbol femenino de este país, intentar conseguir la primera Champions para España.
Pues sí, Amaro, la verdad que sí, partido histórico, segunda vez que las chicas de Lluís Cortés llegan a la final, pero bueno, ya comentábamos aquí la semana pasada que la primera vez contra el Lyon pues era más para disfrutar, pero en esta sí que ya hay la obligación de ganar, porque bueno, pasa, para mí es el favorito, llevo diciendo ya muchísimo tiempo. El Chelsea, por supuesto, que es un conjunto increíble, lleno de estrellas y sobre todo pues con mucho, mucho dinero, como se vio ya en el traspaso de Sanker, que cobra, la verdad, que una barbaridad, cobra que más que cualquier fuera del FC Barcelona. Pero bueno, nosotros jugamos mejor al fútbol, ellas tienen más flor, así que bueno, esperemos que se imponga la lógica futbolística y que gane el que mejor fútbol practica, que son las clubes.
Te hago así preguntas rápidas para aquellos que no conozcan mucho ni al Barcelona ni sobre todo al Chelsea. Charlie, tú que los tienes muy vistos a los dos equipos, hablas de la calidad individual de las estrellas del Chelsea, el mejor fútbol del Barcelona. ¿Qué partido crees que vamos a ver, Charlie?
Bueno, yo espero un partido en el que el Barcelona vaya a llevar el control del balón. El Chelsea, de hecho, pues se siente más cómodo así. Yo creo que Hayes, bueno, es una entrenadora que nunca ha convencido por su gran juego, pero ahí sigue, la verdad, que ganando, o sea, no hay nada que reprocharle. Y yo creo que le cederá el balón a las culés y que ellas intentarán pues en transiciones rápidas arriba con Pernille Harder y con Sanger y con ese pedazo del centro del campo que tienen, pues hacer daño así a las nuestras. Pero bueno, tenemos que estar atentas atrás y, como te digo, pues al final generar ocasiones y generar goles, ¿no? Que al fin y al cabo contra el Wolfsburgo, cuando nos eliminaron en la anterior Champions, pues llevamos el control, hicimos más ocasiones porque el Wolfsburgo llegó una vez y nos tiró para afuera. Entonces, bueno, esperemos que eso no se repita, que el Barça esté bien atento en la zona defensiva y que tenga cierto teca en la puerta, porque está claro que el Chelsea en cualquier momento, con todas las jugadas que tiene arriba, es que te puede hacer un gol.
Hablamos de en primera persona del plural, porque esto no es como el fútbol masculino, Charlie. Aquí yo creo que el triunfo del Barça sería potenciar un poco la imagen del fútbol femenino español, darle un empujón más, y ya son muchos los que le estamos dando a este deporte. Aquí sí hay colores, obviamente, porque es el Barcelona y, por ejemplo, no es el Real Madrid o el Atlético de Madrid o otros clubes españoles, pero sí que yo creo que aquí todos, el fútbol español femenino está remando en la misma dirección.
Sí, totalmente. El fútbol femenino se distingue de algo del masculino, es que la gente suele ser bastante neutral. Sí, es cierto, bueno, con la llegada del Real Madrid, pues es un equipo grande y siempre arrastra a mucha gente, y entre esa mucha gente pues hay tontos, ¿no, Amaro? Por decirlo claramente. Y esa gente pues seguramente quiera que pierda el Barcelona, pero es gente que ha empezado el fútbol femenino pues hace 2 años, cuando se creó el Real Madrid. Entonces no es gente que lleva tiempo en esto. Cualquier persona que lleva tiempo el fútbol femenino y es del Real Madrid, va a querer que gane el Club Barcelona. Y lo mismo gente del Atlético y demás. Las únicas personas pues que pueden querer que quede eliminado, pues eso es, son aficionados, entre comillas, que les da igual el fútbol femenino, que se toman pues el fútbol como una guerra y que da igual y que ganen las inglesas. Pues no, la mayoría quiere que gane el Fútbol Club Barcelona, igual que sea del Betis, del Valencia, del Español, da lo mismo. Todo el fútbol femenino español quiere que gane el Barça porque es que es algo histórico y es algo que parece mentira, pero es que era impensable ya no hace 20 años. Es que era impensable hace 6 o incluso 5 años.
Sí, sí, total, total. Porque, Charlie, económicamente, socialmente, ¿qué supondría para el fútbol femenino español que ganara el Barcelona?
Bueno, a ver, yo siempre he tenido la teoría, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el fútbol femenino, en cuanto a la selección, por ejemplo, genera más ingresos que la selección masculina, ¿no? Que es algo que siempre se achaca al fútbol femenino, es que no da beneficios, no. En Estados Unidos tenemos el claro caso, pues que las chicas van a cualquier sitio, la selección, y es que llena los estadios, cosa que los chicos no hacen. Y yo creo que va en la cultura de que ellas han ganado tanto y la gente al final quiere siempre a caballo ganador. Pasó aquí en España con el baloncesto. Nadie veía baloncesto y ganamos con Pepo Hernández pues todo lo que ganamos y la gente se aficionaba al baloncesto y no se escuchaba más que otra cosa de los Gasol, de los Navarro, de Calderón, cuando antes no había esa cultura de baloncesto y al final duró lo que duró, duró unos años grandiosos. Y bueno, yo creo que con el fútbol al final es lo mismo. Holanda ganó la Eurocopa en su día y luego sacaban las entradas para cualquier partido amistoso y se agotaban en 5 minutos. Y yo creo que España sí es el camino. Yo creo que en cuanto empecemos a ganar y el Barcelona a nivel de clubs, pues si tú ganas la Champions vas a arrastrar a más aficionados. Que ahora mismo pues quizás el Barcelona no arrastra tantos aficionados. Para la masa social que tiene, por ejemplo, no es un club que de normal tenga unas entradas que sean altísimas, que están llenando prácticamente el campo. No, bueno, arrastran gente, pero no mucha. Entonces yo creo que van a poder arrastrar a todavía más gente de su afición y a nivel selección por lo mismo, que cuando a nivel selección ganemos algo, yo estoy convencido de que los campos se empezarán a llenar, pero por eso mismo que te comento, porque a la gente le gusta ir mucho a caballo ganador.
Bueno, pues Charlie, entonces tú crees o apostarías o jugarías porque el Barcelona va a ser campeón de Europa, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que sí. Yo creo que vamos a ser campeonas de Europa. Ya es que las cosas no pueden ser peor. Ya nos ha ido contra el Wolfsburgo, ya tuvimos la Cruz la temporada anterior y yo creo que esta pues ya nos toca, ¿no? Un título, hacer las cosas bien y sobre todo tener esa fortuna, ¿no? Que no te lleguen una vez, te hagan gol y que tú llegues 20 y que te vayas con cara de tonto como nos pasó contra el Wolfsburgo. Ya te digo, la final contra el Lyon de hace unos años, pues eso no tiene nada que ver con lo que hay ahora. El Barcelona se ha preparado muchísimo mejor, saben competir a nivel físico. Y la verdad que yo creo que sobre todo será un buen partido y como te digo, yo creo que las de Lluís Cortés se lo llevarán.
Bueno, estamos preparados para competir y es algo que hace unos años no pasaba en España por la Liga de Campeones y a ver si el Barcelona tiene esa suerte que nos permita disfrutar de la primera Champions femenina para nuestro país. Charlie, también hay Liga, ¿no? Que hablábamos antes por línea interna. Hay Liga, hay campeonato, hay cositas interesantes. Charlie.
Sí, hay Liga y, bueno, por lo menos esta vez han tenido la decencia de no poner ningún partido a la hora que es la final de Champions, que a la otra vez pues pasó cuando el Barça estaba en semifinales, cosas de estas de, bueno, que todavía pasa en el fútbol femenino. Y, bueno, tenemos una jornada con algunas cositas, entre comillas, interesantes. Tenemos, por ejemplo, pues para empezar el sábado un Atlético de Madrid, Athletic Club. Yo creo que puede tener buena cuota el Atlético de Madrid. Parece que están un poquito mejor dentro de la decadencia, ¿no? Que les ha tocado vivir esta temporada. Ludmila está salvando un poquito pues la vajilla del conjunto colchonero y bueno, jugando en casa contra el Atlético y yo creo que pudieron tener buena cuota, yo creo que ese 1x incluso empata apuesta no válida por el Atlético de Madrid puede ser una buena apuesta. Y ya el domingo otro partido que también pues bueno, dos partidos que me gustan bastante, Levante y Santa Teresa. Santa Teresa pues que en su casa sí que es más difícil de batir, pero es que Levante lleva una racha muy mala y en casa tiene que encontrarse con la victoria. Tiene que empezar a ganar y lo mismo Real Madrid contra el Eibar. El Eibar, que también un conjunto recién ascendido, que en su campo son difíciles. De hecho, el Real Madrid ganó allí en el minuto 95, si no me equivoco, un gran cabezazo. Pero bueno, el Real Madrid en su casa tiene que ganar. Ya se están prácticamente asegurando la Champions League, así que el Real Madrid tiene que ganar este partido y lo veo bastante claro a mano.
Bueno, pues esas son las recomendaciones de Charlie de Fútbol Invisible y sobre todo con esa final de la Liga de Campeones, ese Barcelona-Chelsea que te contaremos aquí en Radio Marca, lógicamente, porque es un día histórico para el fútbol femenino. Charlie, un abrazo muy grande, amigo.
Un abrazo muy grande, Amaro.
Ojalá se cumplan los pronósticos de Charlie y el Barcelona sea campeón de la máxima competición continental. Venga, que estamos ya aquí listos para seguir analizando la jornada, o para arrancar, mejor dicho, analizar esta jornada que tiene mica, que tiene cositas interesantes y que las vamos a desgranar con nuestros expertos de fútbol. Arrancamos con @josemabet. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Por aquí andamos, dando un poquito de caña al asunto e intentando descubrir por dónde va a ir la jornada de liga, que no sé si te haces una idea de todo lo intenso que está siendo y de por dónde crees que va a ir la recta final de este campeonato.
Pues la verdad que tiene pinta de ser muy complicado saber por dónde va a ir en este momento, porque está súper abierto. Por arriba, quizás el Atlético de Madrid, parte con más favoritismo, pero por abajo está todo apretadísimo entre cinco equipos, de los cuales se van a salvar dos y bajar tres. Bueno, el Getafe incluso está ahí metido, aunque es el que lo tiene muchísimo más fácil. Pero entre los otros cinco, ahora con las últimas dos victorias del Eibar, pues todo puede pasar.
Desde luego, está todo muy apretado, tanto por arriba como por abajo. Desde luego es un final que muchos hubiéramos firmado, porque tener la emoción hasta el último día es algo que no tiene precio. Ha habido otros años que la hemos tenido en otras fases de la temporada, pero en esta, tan intensamente, con 3/4 candidatos para ganar la Liga, con 4 o 5 para eludir el descenso, no. Así que tenemos que congratularnos y, yo qué sé, pues a celebrarlo. Josema, ya hemos dicho que va a ser complicado este programa para analizar, ¿no?, lo que va a ser la jornada, porque martes, miércoles y jueves pueden quedar cosas muy encaminadas, ¿no?, y que en las dos últimas jornadas quede todo un poquito más claro. Pero así, a priori, esta jornada parece muy importante por la acumulación de partidos, por el clásico domingo, jueves, domingo, y porque queda muy poquito margen de error.
Sí, sí, totalmente. Yo soy de los que siempre digo que hay que anticiparse para coger las buenas cuotas, pero en este momento anticiparse quedando una jornada entre medias es muy difícil, porque los resultados de la jornada anterior pueden hacer variar mucho las cuotas de la siguiente, con lo cual es al final jugar adivino con lo que vaya a pasar en la jornada anterior, y creo que es un momento difícil en este caso para anticiparse, igual que en otros momentos es lo más interesante, ¿no?
Sí, tradicionalmente los tipsters soléis rascar mucha pasta, mucho beneficio en estas jornadas, ¿no? Porque en cuanto salen las cuotas, sois capaces de ver o de intuir por dónde va a ir el mercado y aprovecharse de los errores que puede estar cometiendo la casa de apuestas, ¿no?
Sí, pero curiosamente aquí hay un dato muy interesante a comentar, que es que desde hace unos años para aquí hubo como un giro en los resultados, en los acontecimientos, y es que antes, hace 10 años y para atrás, los necesitados ganaban muchísimas más veces a los que no se jugaban nada que hoy en día. Es decir, ahora curiosamente, que es cuando hay más sospechas a veces y de apuestas e historias que se hablan, es cuando yo considero que está todo más limpio, porque es cuando más resultados extraños hay con respecto a años atrás. Para nada gana siempre el más necesitado, es que para nada. Lo vimos este fin de semana, tanto en primera como en segunda B, que incluso ganaron menos de los más necesitados, hubo más derrotas que victorias en líneas generales o resultados malos. Y eso antes era impensable. Entonces eso le da una subida de dificultad a las jornadas finales. Antes estábamos a la espera de este no se juega nada, este otro se juega todo. En cuanto salga la cuota hay que meterle al que se juega todo porque va a acabar por los suelos. Hmm. Eso era antes. Entonces antes sí que se rascaba mucho así. Ahora ya cambió. Ahora ya no existe esa seguridad que existía antes. Y también lo podemos comprobar en los precios de cierre. Por ejemplo, el Cádiz-Huesca es un ejemplo de esta última semana, con el Cádiz ya salvado. Si fuera antaño, pues el Huesca se daría como claro vencedor y sería un favoritismo muchísimo mayor. Acabó siendo favorito, no tanto como hubiera sido antes, y luego perdió, pero bueno, es un ejemplo, ¿no?
Bueno, pues yo creo que poco a poco el mercado va aprendiendo, los tipsters van aprendiendo, las casas de apuestas van aprendiendo y los jugadores también, porque antaño era aquello un despiporre. Era aquello que en las últimas jornadas, pues hombre, no nos vamos a engañar. Había mucho maletín volando, ¿no? Y bueno, pues al final siempre el que se estaba jugando la vida pues tenía ayuda motivacional, ayuda externa, ayuda de todo tipo. Y normalmente pues los resultados eran bastante más lógicos. Pero afortunadamente yo creo que la competición ha sido más limpia o es más limpia ahora y por eso es más difícil intuir lo que va a pasar, creo, ¿eh? No sé si estás de acuerdo, Josema, pero a mí me da la sensación de que como ya no vuelan maletines, pues o vuelan menos o no vuelan o vuelan menos, las cosas se deciden en el campo y pues muchas veces la ansiedad puede con la necesidad, ¿no?
Sí, sí, pero es que totalmente, es decir, es algo que se podría hacer un estudio de qué resultados había hace en los últimos 30 años, en las últimas 2, 3, 4 jornadas, antes y ahora, y se verá cómo cambió brutalmente para bien. Sí, es decir, cambió para bien. Ahora no hay... cuando hay más temas de apuestas es cuando menos presuntos amaños hay, posiblemente porque también los jugadores ya no quieren verse ni de lejos cerca de un lío con todo lo que pasó. Entonces eso hace que todo sea más limpio. Sí, es que sí. No tengo ninguna duda, ¿eh? No. Yo es con mi punto de vista.
No, coincido 100%. Bueno, Josema, de la jornada, ¿a qué te quieres apuntar? ¿Qué quieres sugerir para los oyentes de Freebet en Radio Marca?
Bueno, pues me voy a ir al partido Eibar-Betis de esta misma jornada entre semana. Se juega el jueves. Y me gusta la opción del Eibar. Con Eibar con empate de evolución, que anda por cuota 2, 1.95-2, dan el partido muy equilibrado. Yo creo que es ligeramente favorito el Eibar por varios motivos. Bueno, en primer lugar, porque viene con mejor estado de ánimo del que va a llegar el Eibar a este partido, yo creo que no llega nadie. Pero después hay otros datos que me invitan a pensar en que es buena la apuesta. Al Betis se le da fatal Ipurúa. Se da tan mal que la última vez que ganó es en 1989. En ese campo. Uf. O sea, es decir, hace más de 30 años que no ganó en Ipurúa. E incluso contando los partidos con el Villamarín, hace 3 temporadas que no le gana el Betis al Eibar. Es uno de los peores equipos que se le da al Betis. Y también a eso quiero sumar otro dato que me parece bastante relevante. Y es que sobre el papel dan bastante frío y lluvia para la época que estamos por todo el norte y por esa zona. Y yo creo que el Eibar jugándose mucho con lluvia, un partido así de fuerza, es lo que mejor, un clima así de partido día lluvioso, bueno, que cuanto más pesado mejor, es lo que más le puede interesar y encima que descansó bastante más que el Betis, porque el Eibar jugó en Getafe por la mañana, bueno, al mediodía, el domingo, y el Betis jugó de noche el lunes, es decir, tiene muchísimo menos descanso. Entonces, además, sumando todo eso, además de que el Eibar es que, bueno, es la última oportunidad que tiene, es ganar o prácticamente que se acaben las opciones. Sí. Y si gana, tiene muchas opciones. Es que si gana, puede hasta salir del descenso en esta jornada. Sí. Bueno, pues uniendo un poco todos esos datos que comenté, yo veo más favorito al Eibar que al Betis. Por tanto, ese Eibar con empate de evolución a cuota cercana a 2 creo que es buena.
No sé si te sumas a la corriente de la que hablábamos la semana pasada precisamente, en la que hablábamos de la posible salvación de Eibar. No parece tan difícil como la sensación general, como se había establecido en el ambiente futbolístico, ¿no? No sé, han ganado 2 partidos, vuelven a estar ahí, ahora mismo están a solo un partido de la salvación y como dices, Josema, tienen un partido que a priori va a ser complicado, lógicamente, porque el Betis está ahí en puestos europeos, pero se puede sacar este partido y todo cambiaría.
Sí, sí, es que creo que lo más difícil ya pasó, porque si hacemos una combinada a los resultados que se dieron para que el Eibar se pusiera 2 puntos de la salvación en estas 2 últimas jornadas, bueno, yo creo que esa cuota se nos iba a 200, porque el Eibar ganó los 2 partidos, que ya no era fácil, y después, encima, los resultados de los rivales fueron súper favorables, porque es que no ganó prácticamente nadie, o perdieron, entonces... Se dio todo perfecto en las 2 jornadas. Se tuvo que dar así porque estaba prácticamente con un pie y medio en segunda, pero se dio todo perfecto y a mí se me vino a la cabeza una vez que el Eibar se salvara en segunda cuando estaba hundidísimo y de las últimas 9 jornadas, creo que ganara 8, hace ya unos cuantos años, seguramente los seguidores del Eibar o, o seguidores vascos que lo tengan más cercano se acuerden. Yo me acuerdo, porque fuera algo increíble, fuera la salvación más increíble que recuerdo, que era el Eibar, que no tenía nada que hacer, pero estaba desahuciado en segunda. Yo no sé, igual estaba a 10 o 12 puntos y ganara de los últimos, no sé si de los últimos 9, 8
sí, sí.
O algo así,
lo recordamos,
y salvado.
Lo recordábamos el otro día en Marcador, no recuerdo tampoco las fechas, pero sí, sí, fue algo asombroso. De este pelaje sería, ¿no? Una remontada tan épica que yo creo que ni cotizaba casi, ¿no?
Sí, sí, y además que pasara una cosa, que llegara la última salvado después de todo. Pero es que esta vez no es imposible que suceda. Si gana al Betis y gana en Valencia, podría incluso llegar a la última salvado en función de otros resultados, que ya sería, vamos, el no va más.
No, no, ya sería algo descomunal. Sería algo descomunal. Bueno, nos quedamos con tu recomendación, Josema, con ese TNB favorable al Eibar, al equipo de Mendilibar, que a fe de momento no le está ganando nadie. Así que a ver si lo sacan o si no lo sacan. Josema, te mandamos un abrazo muy grande.
Nada, Javi, un abrazo para ti y para todos los oyentes.
Un abrazo para arroba josemabet, lo podéis encontrar ahí en su perfil de Twitter, que suele compartir mucho análisis de apuestas y también algún que otro pick, como hace aquí en Freebet, en Radio Marca. Venga, que seguimos. Seguimos con el fútbol, arroba ogoalm. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas.
¿Todo bien, amigo? ¿Cómo estás?
Todo bien, bien, ya acabando la temporada, pues nada, pues ultimando los últimos partidos a ver qué cómo se decide todo el título, el descenso y todo lo que hay en juego.
Buen chute de fútbol que estamos teniendo tanto en primera como en segunda división, esta semana con fútbol intersemanal que puede dejar sentenciadas muchas cosas, así que bueno, la visión de la jornada del finde dependerá un poco de lo que pase tanto martes, miércoles como jueves, ¿no, Óscar?
Sí, sí, claro, evidentemente. Ahora ya cada partido y cada jornada pues cuenta más que nunca. Ya si es que pinche a falta de, como bien dices, ahora cuando acabe esta intersemanal, quedarán dos jornadas solo, pues el que no haga los deberes este martes, este miércoles, este jueves, pues ya se puede decir que está prácticamente de vacaciones.
Bueno, Óscar, no sé en qué partido te puedes fijar o te quieres fijar, ¿no? Porque seguramente esté todo condicionado a los partidos que quedan por jugarse de esta jornada intersemanal. Y no sé si te apetece ver algo o crees que ya puedes anticipar algo de lo que sucederá el fin de semana.
Bueno, me voy a quedar en el jueves, que es el último día de esta jornada de entre semana.
Sí.
Y el partido que cierra la jornada, que es el Real Madrid, que juega en Granada. Y voy a ir con el handicap asiático el pick que voy a dejar, es ir a favor del Real Madrid. Bueno, pues creo que es un partido que el Madrid va a ganar. Creo que, además, como el handicap está en menos 1,25, como sabéis, tiene que ganar por más de un gol para que el pick sea verde. En caso de hacerlo por uno, restaríamos la mitad. Pero yo creo que es un partido que el Madrid va a ganar y va a ganar cómodo. Y lo creo porque creo que el Granada, aunque es un equipo que compite muy bien, ahora mismo ya no se juega absolutamente nada. Y es un equipo que en el último partido ha perdido hasta 4 o 5 jugadores titulares y que no van a poder ser de la partida. Y creo que, bueno, pues los Etequi, Gonalons, Nahuen, bueno, creo que el equipo, o a la Jorge Molina, que sigue solo lesionado, creo que el equipo va a tener 4 o 5 rotaciones. Y bueno, pues el Madrid, después de haber pinchado contra el Sevilla en un partido que yo me esperaba menos del equipo de Zidane, y creo que al final compitió bien, incluso mereció ganar, para mi gusto. Creo que es un partido que, y optando todavía por el, o sea, jugándose todavía el título de liguero, creo que es un partido que el Madrid tiene que ganar y que va a ganar.
El Granada está de vacaciones, como bien dices, Óscar, está compitiendo más o menos bien, pero esas bajas se antojan trascendentales para Diego Martínez, ¿no? Que suele plantear partidos ahí un poco cerrados, buscando los espacios ahí de las defensas contrarias, pero lo va a tener más complicado ante el Real Madrid, ¿no?
Sí, además tienes que parar, vamos, las bajas que tiene son bajas bastante importantes, tanto de los tres que juegan en el centro del campo, Montoro y Yángel Herrera son baja, el mejor central que tiene, que es Domingo Duarte también, como te decía, Soldado sigue sancionado, bueno, pues es un equipo que sí que compite muy bien, pero bueno, creo que es un equipo para mí un poco batible y más por un equipo que está optando al título liguero.
Del Real Madrid, decías que te sorprendió la manera de competir ante el Sevilla, se quedó ahí a esa acción, a ese penalti de seguir en la pelea, pero supongo que le mantienes opciones, o sea, mantienes en tu cabeza, el Real Madrid sigue manteniendo esas opciones para ser campeón, ¿no?
Sí, vamos, opciones totales, vamos. Yo contra el Sevilla sí que me pareció que iban a tramar el cansancio y al final el Madrid acabó en campo, o sea, jugando para ganar, para empatar y para ganar el partido, ante un equipo que es muy físico como el Sevilla, que lleva ya tiempo sin competir entre semana. Y evidentemente el Madrid tiene que ganar lo que le queda, que son partidos en teoría asequibles, y esperar a que el Atlético de Madrid pinche. El Atlético de Madrid tiene un enfrentamiento como es la Real Sociedad, que bueno, pues es un partido más complejo, y veremos, pero está claro que las opciones las tienen. Con un partido que pinche el Atlético de Madrid y ellos ganando lo que les queda, son campeones.
Eso es, necesita un tropiezo el Real Madrid del Atlético, porque el equipo de Zinedine Zidane le tiene ganado el gol a Bereas, tanto a Barcelona como Atlético de Madrid, así que en esa partida, en ese juego virtual, una X le podría valer al equipo de Zidane si consigue 9 de 9, y los tres primeros son en ese duelo, ante el Granada con el handicap asiático menos 1,25 que nos deja Óscar, @ogoalm. Como siempre, un placer, amigo.
Javi, un abrazo para todos, para vosotros y para todos los oyentes.
Un abrazo para Óscar, para @ogoalm, pronosticador que es un auténtico seguro en la máxima categoría del fútbol español.
Consejos del pensador.
Venga, que ya está con nosotros Samu Puello, @pensapuestas. Hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy bien.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí.
Todo en orden, una semana más o una semana menos para el final de esta temporada. Y nada, con ganas de que llegue el fin de semana y también de que lleguen las vacaciones, que siempre durante esta época la cogemos con muchas ganas, pero también se agradecen esas vacaciones para desconectar un poquito.
Tienes ganitas ya, ¿no?, de colgar un poquito los pics o dejarlos al... Porque siempre da un poquito de frescura el verano, ¿no? Llegas ahí a septiembre un poquito más motivado, ahí con ideas nuevas, con planes nuevos, que luego la mitad no se cumplen, también te digo, pero bueno, sí, ahí está la intención, ¿no?
Sí, al final entras en una espiral de pics cada semana. Además, esta temporada que ha sido totalmente atípica y hemos tenido un montón de jornadas con partidos prácticamente cada día de todas las categorías. En segunda y en tercera ha habido muchísimas jornadas intersemanales, partidos aplazados, y sí que es verdad que es algo que nos gusta mucho, pero también va bien desconectar para que te entre ese gusanillo de querer volver a analizar, apostar y demás. Cuando llevas un tiempo sin hacerlo, lo echas de menos, pero cuando llevas ya toda la temporada, pues siempre se agradece un poquito de desconexión. Sí, aunque señor, en esto nunca acabas de desconectar del todo, pero bueno, con un poquito nos conformamos.
Eso es, que haya un poquito de oxígeno, ¿no?, en la cabeza de todos los expertos para intentar saber en qué se falló y acertar en lo siguiente, que es de lo que se trata. Bueno, Samu, ¿qué te imaginas de esta próxima jornada de Liga? No sé si te quieres centrar en lo de mañana o si por el contrario te asomas ya a lo del fin de semana.
La verdad que Primera División está totalmente loca e impredecible. Equipos que se la jugaban la jornada pasada, como por ejemplo el Huesca en el campo del Cádiz, perdieron. O sea, sorprendente la derrota del Huesca. Sorprendente también la derrota del Getafe, pese a que el Eibar también se jugaba cositas, evidentemente, pero me sorprendió muchísimo. Y luego el Alavés, sí que es verdad que el Levante no estaba matemáticamente salvado, pero bueno, empató gracias a ese gol de José Lu a última hora, pero a punto estuvo también de perder el Alavés. Así que, cuidadito, y si decimos esto por abajo, ¿qué decir por arriba? Lo del Barça es de traca. Con bueno, el empate en el Ciudad de Valencia es increíble, pero es que venía de perder en casa contra Granada y es para que se queden un año sin cobrar, la verdad. Porque si te gana el Atlético de Madrid, puedes decir, mira, al final es un choque de trenes en el que puede pasar de todo, por mucho que tú seas el favorito jugando en casa, pero perder la Liga contra Granada y contra el Levante, la verdad es que creo que es para que más de uno se lo haga mirar. Así que, de primera, la verdad, jornada a priori, para verla desde la distancia, y luego vamos a ver después de estos resultados intersemanales, a ver si se nos aclara un poquito el panorama. Pero de momento la dejamos estar.
Sí, yo creo que hay veces que es mejor esperar hasta el último segundo, ¿no? Porque tal y como va el campeonato, pues nunca sabes en qué momento puede llegar el bombazo, como sí, fue ayer en el Ciudad, cuando yo creo que 0-2 nadie imaginaba en una remontada que sería, vamos, uno de los picks mejor pagados del mundo, el empate al final.
Sí. Y luego después del 2-3, que llegue el 3-3 ya es totalmente inverosímil. Pero bueno, esto es el Barça de este año, que te da una de cal y otra de arena, y al final en el torneo de la regularidad, si no eres regular o mínimamente regular, es claro, difícil que lo acabes ganando.
Eso es. Entonces, Samu, nos vamos a asomar, entiendo, a lo del fin de semana, pero de la categoría inferior, ¿no? De la segunda división B.
Sí, sí, porque de segunda, bueno, también tenemos que echarle un vistazo. Ya se van aclarando cosas, pero vamos a ver, vamos a esperar para tener más información. Y nos vamos a quedar otra vez con la segunda B, que también va llegando a su fin. Entonces, este fin de semana empezarán los playoffs de ascenso a la Liga Smart Bank, que se juegan en Extremadura, todavía no hay cuotas. Y luego está la pelea por el descenso, que está, sí que sigue adelante, porque son grupos de 8. Entonces, si te parece, hacemos lo mismo de las últimas dos semanas, sí, diciendo aquellos equipos que creemos que van a ganar o que deberían ganar en sus respectivos compromisos.
Venga, pues dale, Samu.
Del grupo 1 tenemos uno, es el Salamanca, en el campo el Covadonga. Covadonga ya ha descendido, 4 derrotas seguidas, 17 derrotas en 24 partidos esta temporada. Y el Salamanca, que gracias a su victoria de la semana pasada ha podido salir del descenso, quedan 2 jornadas, así que debería ganar sí o sí su partido. A partir de 1.50 nos parece que la victoria de Salamanca es combinable. Del grupo 3 tenemos la victoria o el empate de la Cereta, también podría ser el de Nerú para combinar, y para aquellos que quieran arriesgar un poquito más.
Este es el equipo de Albelda, ¿no?
Sí, 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 es el equipo entrenado por David Albelda, un equipo recién ascendido, un equipo donde hay dinero, dicho sea de paso, que pintaba mal, pero ahora mismo está fuera del descenso. Recibe a un Hospitalet, que es el equipo de mi ciudad, que está totalmente hundido. La verdad es que la segunda vuelta ha sido penosa. Y la semana pasada tiene un partido clave, lo perdió, y bueno, fuera de casa, la verdad es que lo va a tener muy complicado. En el Municipal de la Feixa Llarga, que es el campo de los Pis, ya ganó la Geneta en el partido de ida, y creemos que va a ganar también el de vuelta, así que ese 1, ese DNB o ese 1X de la Geneta nos parecen también muy interesantes. Del grupo 4 tenemos varias cositas marcadas. Una de ellas es la victoria del Marbella en el campo del Lorca Deportiva, en el Francisco Artes Carrasco. Un Marbella que ha hecho una temporada horrorosa, con un presupuesto altísimo, jugadores como Juanmi Callejón, Granero, que no están dando la talla, y a falta de 2 jornadas está a 3 puntos de la permanencia. O sea, si no gana esta semana, seguramente
se va el equipo,
sí, sí, se va al hoyo, y ganando no lo tiene asegurado, pero bueno, esperamos que al menos corran los jugadores del Marbella y puedan ganar ante un equipo que lleva un mes descendido como es el Lorca Deportiva. A menos de 1.50 no la tocaríamos, a partir de 1.50 sí, es la misma situación o muy parecida a la del Salamanca en Covadonga que decíamos del grupo 1. Y luego también en este grupo 4 combinaríamos el DND o la victoria simple en el Granada B, siempre y cuando que esa victoria estuviese por encima de 1.50. Mismo caso que Marbella y que Salamanca, en este caso el Granada B juega en casa. Se ha complicado mucho la vida, pero vamos, recibe un equipo descendido que está horroroso, el decano del fútbol español, que ha consumado su descenso a tercera división RFF y que ha perdido sus últimos 6 partidos. Así que si jugándose la vida perdía, sin jugarse nada, no creemos que vaya a ganar, la verdad.
Tiene pinta, sí, tiene pinta.
Sí, sí. Luego, bueno, ya sabemos que esto es fútbol y puede pasar de todo, pero a priori nos parece un 1 muy claro. Y luego nos queda el grupo 5, en el que también vamos a dejar un par de recomendaciones. La más clara es la victoria del Poblense en el campo del Villarrobledo. Un Villarrobledo también ya descendido, no se juega nada. Esta sí la tenemos, está 1.57, me parece buena opción para combinar. Y si alguien cree que es un poco justa la cuota, siempre decimos lo mismo. Puede esperar al live o tirar un handicap menos 3.75 el mismo día de partido, que es cuando aparecen. Y también de este grupo, la victoria del Socuéllamos a partir de 1.50 contra el Getafe en casa, también nos parece otra buena opción, un equipo que se juega la permanencia contra un equipo ya extendido, así que aquí sería un poco por donde vemos nosotros esta jornada y siguiendo con el patrón habitual de estas últimas jornadas, apostar por equipos que se juegan la vida contra equipos que no se juegan absolutamente nada.
Y que de momento ha ido bien. Las cosas como son, el balance es positivísimo en ese argumento sí, que sí. Siempre utiliza el bueno de Samu, ¿verdad, Samu?
Sí, por ejemplo, la semana pasada nos comimos el partido del Aro Deportivo, que en el Premium llevamos el X2 combinado y en la web dejamos el DNB y perdió 2-1 en el campo de Leioa. Pero si alguien vio el partido, fue lo más surrealista del mundo. Ocasiones, contamos hasta 8 ocasiones clarísimas del Aro en la última media hora de partido. El Leioa con 10, ya descendido, sin jugarse nada, perdiéndolo casi todo, pero al final esto es fútbol y evidentemente por mucho que uno se juegue cosas y el otro nada, tiene que entrar la pelotita y a veces no quiere entrar y pasa lo que pasa. Si no, pues seríamos todos millonarios y ya estaríamos retirados.
Que no estaría mal así como plan.
Pues, no estaría mal, pero bueno, de momento no es así. Cuando salga una bolita de cristal para predecir el futuro, la compraremos, pero de momento no, y nos guiamos por toda esta experiencia de estos 10 años en el mundo de las apuestas, y ya decimos, suele salir esta fórmula, pero no al 100%.
Bueno, pues aquí quedan las recomendaciones de Samu Puello, de @pensapuestas, que como siempre nos ha dejado muchísimo valor en todas sus recomendaciones, y como siempre os decimos, tenéis que jugar con responsabilidad en estas selecciones que os ha marcado el bueno de Samu, y siempre que, entre comillas, se pongan a línea, que es lo que siempre nos recomienda el bueno de Samu. @pensapuestas, un abrazo grande.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo para Samu Puello, que nos ha dejado esas recomendaciones en torno a la división de bronce del fútbol español. Y ahora vamos a dejaros con el pick de Rubén King y el pick de Don Draper, que son las dos notas de audio de nuestro muro WhatsApp. Así que arrancamos por el fútbol italiano, es Don Draper.
Hola Javi, hola a todos. Vamos con el pick de la Serie A, de una liga italiana que, como todas las ligas, toca ya su fin, penúltima jornada en el fin de semana, un poco difícil de pronosticar porque hay jornada intersemanal, con lo cual es complicado saber a estas alturas sancionados y lesionados y demás, y sobre todo porque ahora mismo no sabemos todavía los resultados de esta jornada, con lo cual dificulta mucho las cosas, porque se puede dar las circunstancias que un partido puede ya jugarse muy poco, jugarse mucho, depende un poco de resultados, con lo cual hay que ver el hándicap, digamos, añadido que hay en esta ocasión. Vamos con el pick de que abre la jornada, que es el partido, el Genoa-Atalanta. Me gustan los goles aquí, +3.25, como la jornada anterior de la Roma. Con menos de 3 goles sería rojo, si son 3 goles en el partido sería medio rojo, y si son más de 3 goles sería verde. Hay varias cosas que me gustan en el partido para decantarme por este pick. Lo primero es que el Atalanta obviamente se juega la vida, sería muy complicado que llegara aquí sin jugarse apenas nada, con lo cual se va a jugar puesto Champions, y está volando el Atalanta últimamente, está jugando muy buen fútbol. El otro día arrasó a un Parma que parece que tiene los brazos bajados, le metió 5 y jugando muy bien. Sabemos cómo es este equipo, que hay minutos que a lo mejor puede estar a un ritmo menor, pero en cuanto se enchufa parece casi imposible de parar. Por parte del Genoa, depende un poco de los resultados de lo que podría pasar. El Benevento en la jornada entre semana juega contra el Atalanta, partido realmente complicado, que el Benevento es el que marca el descenso, y el Genoa juega contra el Bolonia. En casa del Bolonia podría puntuar, es un poco complejo saber lo que va a suceder, pero es posible que a este partido llegara el Genoa ya salvado matemáticamente, lo cual haría que su fútbol, digamos, fuera más atrevido, ya sin presión y demás. Se está viendo ya que desde que más o menos, sí es verdad que todavía no tiene la salvación, pero ya se ha alejado bastante la crisis que tenía, que estaba en puertos muy abajo, pues ha salido de esas posiciones que, digamos, atenazan siempre el fútbol de los equipos. Y últimamente, si vemos sus partidos, pues son partidos de goles prácticamente todos. La otra semana perdió 1-2 con el Sassuolo, pero 4-3 con la Lazio. Si vemos un 2-2 con el Benevento, un 2-1 con el Milán, un 3-1 con la Juve, son partidos donde se van viendo goles por parte de los dos equipos y demás. Lo cual es interesante para el PIC, y el Atalanta, pues un equipo que cuando se pone y es realmente goleador. Además, los dos equipos tienen arriba referencias que a los que se le caen los goles, los viejos roqueros por el Genoa, Pandev y Destro, y el joven Scamacca, que realmente llama la atención de muchos equipos. Un equipo muy bien estructurado atrás, pero que también tiene mucho talento arriba. Y el Atalanta, pues, el que todos conocemos, Ilis y Malinowski, que están en momento excepcional, Zapata, sorprendente Muriel, con una racha de goles que sí, realmente increíble, lleva casi un gol cada hora, con lo cual es un partido que, si vemos además los enfrentamientos entre ellos, también ha habido goles en los últimos años. En esta primera vuelta no, que quedaron 0-0, pero si vamos para atrás, un 2-2, 1-2, 2-1, 3-1, 3-1, 0-5, ha habido goles. Sí es cierto que entre los entrenadores está la cosa muy pareja, entre Ballardini y Gasperini, se enfrentaron 8 veces, 3 veces ganó Ballardini, 2 empates y 3 victorias de Gasperini. Yo creo que puede ser un partido interesante, creo que se puede abrir, que el Genoa tendrá mucha menos presión, porque no me parece que el Benevento vaya a puntuar en Bérgamo. A lo mejor ya me tengo que comer estas palabras cuando salga el audio, pero espero que así sea y que sea un partido divertido. Va a haber mal tiempo durante la semana en Génova, pero la tormenta gorda parece que caerá el viernes y que el sábado hará o buen tiempo o poquita lluvia, lo cual, si hace buen tiempo, mejor para el PIC todavía. Sábado a las 3 de la tarde, vamos con goles en la penúltima jornada de la Serie A. Chao, chao.
Estas son las recomendaciones de Don Draper. Ahora es el turno de marcharnos a la Premier, ya con todo el pescado vendido, por arriba y por abajo. Solo falta asignar plazas Champions, plazas europeas, así que Rubén King, te escuchamos, amigo.
Buenas tardes, Javier, oyentes de Freebet de Radio Marca. Nos encaminamos ya a la jornada número 36, que es la antepenúltima del campeonato. Comentamos en el programa de la semana pasada que era muy posible que entre los partidos que se disputaban entre el fin de semana y los que se están jugando entre semana quedarán ya determinados definitivamente algunos puestos de la clasificación, y finalmente así ha sido. Las derrotas de Fulham y West Brom les hacen consumar su descenso matemático a Championship, así que acompañarán al Sheffield United a la segunda categoría del fútbol inglés. Y la derrota del United en casa ha propiciado que el Manchester City se proclame campeón. En este sentido, se nos ha quedado un campeonato un poco descafeinado por arriba y por abajo, pero todavía quedan puestos muy importantes por dirimir, como por ejemplo los 2 equipos que acompañarán a los equipos de Manchester a la UEFA Champions League, y quinto, sexto y séptimo puesto, que son los que dan acceso a Europa League y Conference. En esta tesitura tenemos que la jornada que viene se queda algo sosa, pues hay 4 o 5 enfrentamientos entre equipos que parecen no jugarse nada, y estos partidos, aunque personalmente a mí me resulta más difícil estimarlos, creo que hay que tenerlos estudiados y estar atentos a ellos para posibles noticias de última hora y para esperar alineaciones, pero generalmente son partidos con una gran incertidumbre, donde puede haber rotaciones masivas, donde puede haber cambios de sistemas, donde puede haber oportunidades para jugadores menos habituales, donde puede haber debuts. Para mí personalmente creo que es mejor tenerlos un poco alejados. Para el pick que os voy a dejar esta semana, me voy a quedar en Londres en el partido del Tottenham y Wolves, jugar el domingo a las 3 y 5 y vamos a ir con el over 2.5 1.90. El Tottenham perdió la semana pasada contra el Leeds y además dejó una mala imagen porque el Leeds le pasó por encima. No puede seguir perdiendo más puntos. En casa hasta ahora se ha comportado muy correctamente, es uno de los equipos más ofensivos y mejores en casa, ahí no se le puede reprochar gran cosa. Vienen apretando por detrás el Everton y el Arsenal para intentar incluso robarle esa séptima plaza, así que no pueden descuidarse. La victoria ha de conseguirse por lo civil o por lo criminal, y conocemos perfectamente lo que son capaces de hacer ofensivamente con gente tan importante como Son, Kane, Bale, Lo Celso, Lucas Moura, etcétera, etcétera. Y juegan contra Wolves, que es un equipo con el que yo he sido siempre muy crítico, por a veces ofrecer una imagen de poca ambición. Sin embargo, se ha desatado en estos dos últimos partidos, aunque haya sido contra el West Brom o contra el Brighton, que no son equipos de los más punteros, pero se han ofrecido una imagen como mucho más ambiciosa, más ofensiva. Se les ha visto más sueltos, menos encorsetados. Nuno está dando muchos minutos a gente joven como Vitinha, como Silva, como Gibbs White, que marcó la semana pasada. Se ve un equipo como mucho más suelto, con ganas de acabar bien la temporada, con ganas de disputar esa décima plaza, con ganas de mostrarse, y son campos en los que siempre apetece jugar. Para mí, favorito, algo más favorito que lo que dicen las cuotas, este over. También tenemos a Harry Kane peleando por ser el pichichi de la competición, aunque es cierto que desde la lesión no ha vuelto a ser el mismo. Pero también tenemos un Tottenham que defensivamente sigue cometiendo errores graves. Así que creo que podemos ver un partido entretenido con goles y llegadas por ambos equipos. Y nada, históricamente también es un partido con goles. Ha habido both en los últimos 6 enfrentamientos. Y nada, no me extiendo mucho más. Creo que puede ser un partido más entretenido de lo que parece a priori. Y vamos con los goles. Un saludo.
Gracias a Rubén, gracias a Don, gracias en este muro WhatsApp, en estas notas de audio, en estas recomendaciones que tienen muchísimo valor tanto en Italia como en Inglaterra. Es el momento de coger la raqueta y asomarnos a ese Master 1000 de Roma, que está siendo bonito, entretenido y que tiene cositas interesantes para descubrir y analizar. ¿Cómo estás, Sergi? ¿Todo bien?
Sí, estamos ya en otro Master 1000. Ya hemos pasado de Madrid, ya hemos ido a Roma, donde tenemos otra cita pues con un nivel espectacular, y es una nueva batalla para ver si los Djokovic, si los Nadal pueden seguir haciendo frente a las nuevas generaciones, o si por lo contrario nuevamente pues las nuevas generaciones se imponen y van dando un poco de cambio pues a los ganadores de los torneos principales del circuito.
Y así, a bote pronto, ¿tú qué crees que va a pasar?
Aquí pues la igualdad será máxima, porque tanto Djokovic como Nadal tienen cuadros absolutamente complicados, por lo tanto no es aquello que digamos que pueden llegar a las últimas rondas con el mínimo desgaste y una vez allí mostrar su mejor versión. No, aquí tanto el serbio como el español necesitarán mostrar todo su potencial desde ya los octavos de final, y veremos si pueden acumular tantos días al máximo nivel ante rivales que ahora sí que ven que estos oponentes, que antes eran sus ídolos, pues ahora son más vulnerables y que evidentemente saldrán a la pista pues a lograr una de las mejores victorias de sus respectivas carreras.
Porque yo creo que todos coincidimos en que cuando el calendario es más o menos liviano, yo creo que la edad no es tan importante en este tipo de torneos a 7 partidos o a 5 partidos, pero yo creo que con calendario exigente y rivales que te lo van a poner complicado, sí que se va a notar, ¿no? El hecho de que pues Nadal tiene una edad bastante avanzada y Djokovic también, ¿no?
Sí, absolutamente. La edad es un factor clave, y más en estas citas pues que están en medio de un calendario exigente. No hay que olvidarnos que el objetivo principal de Djokovic y Nadal no estaba aquí en Roma, no estaba en Madrid, no estaba en Barcelona. El objetivo es Roland Garros, sí o sí. Y estos torneos los utilizan pues para coger ritmo, para alcanzar pues el nivel esperado, pero no son ni mucho menos su prioridad. Saben que ahora mismo, si pueden ganarlos, pues mucho mejor, pero les quedan pocos Grand Slams para intentar luchar por el título, y ahí centran todas sus prioridades.
Vamos, que si tuvieras que jugarte algo, no lo harías por una apuesta segura como en otros grandes torneos de tierra por Rafa Nadal, ¿no? Entiendes que forma parte de su proceso de adaptación a la tierra y no tanto un objetivo real.
Sí, sobre todo en Madrid pues mostró enormes carencias ante Zverev. Aquí la pista le beneficia mucho más, pero claro, si analizas un cuadro en el que en el debut te enfrentas a Sinner, luego te espera Shapovalov y en cuartos Alexander Zverev, pues claro, 3 días seguidos con esta exigencia, veremos si Rafa lo puede hacer. Y luego, si llegas a semifinales, pues ahí podía encontrarse con un tenista que hace días estamos hablando, que tiene que irrumpir ya, que le vemos luchando por un título, como es Aslan Karasev, que hoy ha destrozado pero absolutamente a Daniil Medvedev con una exhibición, con un vendaval de juego que si sigue con esta intensidad, pues evidentemente habrá que contar con él para todas estas citas.
Porque este chico viene pegando duro, además es un tenista que, bueno, al margen de toda la polémica que trae en la mochila, es un tipo que es divertido de ver, ¿no?, en sus partidos.
Sí, es un estilo de juego muy agresivo, que se lo juega todo al todo por el todo, y como va pletórico de moral y confianza, como empiecen a entrar los golpes, no hay forma de hacerle frente. Lo único que puedes hacer es esperar que baje el nivel, que empiece a cometer errores y se vaya del partido, como ha sucedido en las derrotas que ha tenido. Pero no hemos visto ningún partido en el que su rival pues le haya ganado porque haya sido superior. No, todos los partidos que disputa, pues él es quien manda, ya sea con winners o con errores.
Bueno, así está el cuadro, así estamos dibujando este Master 1000 de Roma, en el que, ¿por quién apostarías si tuvieras que mojarte por un ganador, teniendo en cuenta cómo está la pista, que es una pista que se adapta mejor a las características de Rafa Nadal y no tanto a los de los grandes sacadores?
Si en otras citas decíamos, bueno, que si el ganador sale de estos dos, tres nombres sería una gran sorpresa, aquí no. Aquí tenemos un elenco de favoritos, pues que va desde Djokovic, a Tsitsipas, incluso ya te digo, Karatsev, Rafa, incluso Zverev. Aquí tenemos una variedad de nombres impresionante y en partidos pues muy igualados que se decidirán por escasos detalles. Aquí sí que no veo pues recomendaciones a largo plazo, aquí sí que hay que ir día a día y sobre todo analizando el desgaste que ha supuesto el día anterior, porque serán a partir de ahora todo partidos muy duros y quien llegue mejor, pues más descansado, será quien tendrá más opciones de victoria, más que el nivel tenístico.
Bueno, pulsos interesantes, por hacerse con el Master 1000 de Roma, cada día va a ser una auténtica batalla. Te hago la última, en cuanto a perfil de tenista que ves ganando. ¿Ves ganando a un tenista de tierra batida puro o crees que se puede meter, por ejemplo, como en Madrid, Zverev en esa pelea?
Zverev se podría meter porque si físicamente aguanta pues tanto desgaste 2 semanas consecutivas y porque va pletórico de moral y confianza, pero la pista aquí no le beneficia. Si se enfrenta a Rafa en cuartos de final, ahí no lo debería tener tan fácil como en Madrid. Ahí sí que Rafa pues sería favorito porque los puntos no se deciden de una forma tan rápida, porque la altitud pues se nota la diferencia entre Roma y Madrid, y aquí los teóricos terrícolas deberían contar con esta ventaja, la misma que cuentan en Monte Carlo o en Barcelona, pero que, por ejemplo, en Madrid esto pues les perjudica enormemente.
Sergi, pues ha sido un placer tenerte por aquí y seguiremos tus consejos en este Master 1000 de Roma. Un abrazo grande.
Un saludo.
Sergi, de Este es Tenis, aquí hablando raqueta en mano del Master 1000 de Roma. Never get to be. Venga, que es el turno de saludar a Jared de Odds-Checker, el comparador de cuotas que nos ayuda siempre a establecer el podio de las tres cosas o de los tres eventos más apostados por todos vosotros. Hola, Jared, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amaro? Perfectamente. Preparado para hablar, pues, como lo que queda de aquí al 22 de mayo, para dar alguna pista ya de Eurovisión y de lo que vaya surgiendo.
Sí, porque llevamos hablando de Eurovisión muchos meses o muchas semanas y claro, ahora ya sí que se acerca el día de la verdad y ahora ya la gente supongo que estará más entregada si cabe, ¿no?
Sí, ahora sí que sí, ya llega el momento de la verdad, ya están casi todos los países en el Rotterdam Ahoy calentando motores, los cantantes calentando también gargantas. Y precisamente a partir de ese sábado 8 de mayo, que fue cuando comenzaron estos ensayos, hemos empezado a ver un auténtico hervidero que se ha colado con doblete en el podio de esta semana.
Bueno, tiene pinta de que va a ser un festival muy seguido, de que va a ser un festival muy interesante. Y no sé si reñido, Jared, ¿cómo lo ves o cómo lo ven los apostantes?
Bueno, primero, es verdad que tenemos incluso a través de los mercados actividad a partir del martes 18 con la semifinal 1, que de hecho es el que se ha colado en este top 3 y por poquito no ha llegado al segundo para hacer un doblete en condiciones junto a su hermano mayor, el ganador del festival. Ahí sí que vamos viendo ya cómo algunas de las favoritas se están desmarcando claramente. En esta semifinal 1, por cierto, estará Malta, que ha sido desde la designación de su representación la favorita tanto en las cuotas como en las apuestas durante casi todo el tiempo. salvo en estos últimos días, que ahora te contaré en los que ha habido sorpaso, pero sobre todo hay seis países. Hasta hace poquito eran cuatro los que eran claros candidatos, y lo hemos comentado alguna vez en este espacio. Ha habido un par de ellos que se han colado, sobre todo a partir de esos ensayos, los que han dado bastante que hablar, hay bastante hype en torno a ellos, así que un Big Six tenemos también en torno a los favoritos, todos ellos con cuota 10 o inferior, así que entre esas seis opciones parece que va a estar, y parece que sí, que reñido por lo menos para ver quién ganará el festival.
Perfecto, o sea que, bueno, ahora te iré preguntando un poquito, porque como dices, está en ese top 3 y además desdoblado, por decirlo de alguna manera, el evento Eurovisión. ¿Hay alguna canción así que vaya a pegar duro este verano? Sí, ¿no?
Siempre las hay. La canción italiana siempre suena, no sé si también por cercanía, porque viene de ser la ganadora del Festival de San Remo y siempre la tenemos entre los primeros puestos, ahora mismo en el cuarto de las cuotas y más o menos en esa posición en las apuestas. La de Malta ha dado muchísimo que hablar desde que, pues por ese carácter reivindicativo también y esos mensajes que siempre calan y que gustan en la actualidad. Y bueno, por el caso de la de Francia, no es quizás una canción que vayamos a recordar por lo movida que es, y no sé de aquí a dentro de un par de años, tres años, cuántos nos acordaremos de ella, pero sí que es una canción muy sentida y que por eso estamos viéndolas en las primeras posiciones, por lo menos de aquí a lo que sea... La parte posterior del festival sí que va a sonar bastante y va a dar bastante que hablar, porque la vemos con muchísimo seguimiento en estas horas, en estos días.
Interesante. A ver, Jared, decíamos, el top 3, el tercero de los eventos más apostados, tiene que ver con Eurovisión, ¿no?
La semifinal 1, que tendrá lugar, como decía antes, el martes 18, será el primer evento ya competitivo, porque de los 25 países que van a estar en la final, solamente 5 tienen cada año asegurado su presencia, el llamado Big Five, entre ellos España, y menos mal, porque si no, nos perderíamos las finales todos los años, viendo cómo estamos normalmente valorados en las cuotas. Y de esa primera semifinal saldrán los primeros 10 billetes de los 20 que se tienen que repartir de momento, y es ese evento, por cercanía en el tiempo, en el que ya está destacando, y donde, como digo, vemos a Malta, que ha sido una de las grandes favoritas, prácticamente la favorita desde el inicio en todo momento. Vemos a Lituania, vemos a Chipre, por cierto, con un tema titulado en español, El Diablo, ya te digo que es lo más cerca que vamos a estar de un éxito hispano en este festival. Y en fin, algunas de estas variantes que estamos viendo, que hay cierto hype a partir de los ensayos, que veremos a ver cómo compiten en esa primera semifinal, que nos va a dar algunas pistas de si las cuotas están bien puestas o no, de cara a lo importante, a lo del sábado.
Eso va a ser el tercer evento más apostado. ¿El segundo cuál es, Jared?
Pues tenemos que volver a hablar del ganador de la Liga, y es evidente porque nos quedan ya dos jornadas y media prácticamente por disputarse, un mercado que ha estado movidísimo, lo hemos estado repasando a lo largo de las últimas semanas porque ha habido mucho movimiento en las cuotas, mucho tráfico también. Hace creo que tres jornadas te contaba cómo estaba ya el Barça en torno a 1,60, con bastante favoritismo, porque además tenía un partido por recuperar que se entendía que debía sacar adelante, pinchó, volvió a pinchar también en la noche del martes y lo encontramos ya disparado en solamente tres semanas de esa cuota en torno a 1,60 a una máxima de 12 en la actualidad. Te doy la información más actualizada en el momento de esta conversación, porque todavía no conocemos el resultado del partido del Atlético de Madrid, pero justo en el momento en el que estamos hablando, vemos a los del Cholo que hace, ya te digo, dos, tres semanas estaban por encima de tres a una cuota de muy favorito, entre 1,40 y 1,52, o al Real Madrid, que hace poquito lo veíamos a una cuota de en torno a 9 como principal candidato a destronar a sus vecinos, a los del Metropolitano, entre 2,50 y 3,25. Cualquiera sabe, parece que ya definitivamente sí es una lucha a tres bandas, incluso no descartaría que el Barça gane los dos partidos que quedan y que el Atlético no sea capaz de sumar los 5 puntos al Real Madrid, los 7 que tendría que conseguir para ser campeón. Cualquiera sabe, seguramente la semana que viene, dentro de 7 días estaremos hablando otra vez de esto, pero lo cierto es que está trayendo muchísimo tráfico, el Atlético evidentemente favorito y el 70% de las apuestas desde anoche para acá, que es algo que hemos estado mirando, han ido en esa dirección. Pero ya te digo, veremos a ver qué pasa, porque es un mercado que está dando muchísimo que hablar.
Bueno, es muy normal, ¿eh? Porque cada 3-4 días vemos un pinchazo de los favoritos y eso altera completamente todo. Y el evento más apostado de la semana también es Eurovisivo, ¿no?
En este caso el ganador de la Gran Gala, el festival que tendrá lugar el sábado 22 de mayo en el Rotterdam Ahoy. Y bueno, un evento que más o menos ya hemos repasado, pero por decirte lo más importante que tenemos a partir de los ensayos, que han sido ese punto de inflexión que ha hecho con tanta diferencia y de hecho con dos eventos eurovisivos en el podio esta semana, tengamos que hablar de este certamen, ese sorpaso de Francia, que ya es primera tanto en las cuotas como en las apuestas, y no le ha hecho falta ni ensayar, porque como miembro del Big Five van a ser de los últimos en desembarcar, junto a Blas Cantó también, entre otros, en Rotterdam y subirse al escenario. Quizás por las expectativas tan altas que tenía la candidatura de Malta no las ha cumplido del todo y por eso ha bajado un poco las cuotas. La beneficiada ha sido Francia y las otras dos beneficiadas como alternativas que se están acercando cada vez más, que te decía que hay una especie de Big Six en torno a las posibilidades de triunfo. Vemos a Islandia, vemos a Bulgaria, hasta sí, sobre todo en las jornadas de martes y miércoles han tenido un aluvión de apuestas considerable que se ha visto reflejado en las cuotas. Y lo que te decía antes, todas con una cuota 10 o inferior, así que mucha igualdad. Si seguimos más abajo, sí que tenemos que hacerlo y bastante para encontrar a España, que es colista, cuota 501. Si miramos la cuota media, solamente estamos por delante de Georgia, que lo normal es que no pase esas semifinales, y por tanto nos colocaría como colistas de cara a la hipotética final. Y bueno, la expectativa o la esperanza es que Blas Cantó, como decía, va a desembarcar el jueves 13 por la tarde en Rotterdam, va a tener sus primeros ensayos y a ver si consigue hacer un poquito de magia, pero esto ni David Copperfield lo arregla ahora mismo, ¿eh?
Bueno, Jared, pues nada, solo te vamos a pedir un pronóstico, que te mojes. A ver, ¿dónde tenemos que depositar nuestros euros para lo de Eurovisión?
Yo me fío bastante de las apuestas que estamos viendo a raíz de los ensayos, porque al fin y al cabo es gente que entiende más que yo, más que tú y más que muchos de los que nos están oyendo seguramente de esto, que se están dejando su dinero en invertir en su opción favorita, que posiblemente también lo van a hacer en mandar mensajes, en hacer llamadas para poder realizar su voto en la gala del sábado. Y el dominio que ha tenido Francia a partir de los ensayos ha sido aplastante. Creo que tiene muchas posibilidades. Y así lo hago saber, partiendo de lo que te digo, del apoyo que he tenido, que ha sido enorme en estos días.
Bueno, pues ahí queda la recomendación de Jared en este certamen que la próxima semana también suponemos será el evento más apostado por todos vosotros que estáis ahí al otro lado y que volveremos a hablar de cómo fluctúan las cuotas y también obviamente de esa semifinal 1 que será el martes, el día antes de la emisión de este espacio. Te mandamos un abrazo, Jared.
Otro para vosotros. Estaremos dentro de 7 días hablando de lo que pasa en esa semifinal y de cómo fluctúan las cuotas y, como digo, de lo que surja, que siempre habrá cosas por ahí.
Eso es. Un abrazo para Jared de Oddschecker, comparador de cuotas que nos da más apostando lo mismo. Bueno, @FreeBetRemarca, esa es nuestra cuenta de Twitter para que interactuemos juntos, para que de la manita consigamos aprender un poquito más del mundo de las apuestas y no cometamos errores, pues que nos puedan costar caro. Ya está con nosotros nuestro profe, Javi Linares. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Maro, pues encantado de estar aquí, de estar en el consultorio y de que sigan llegando preguntas, a ver si podemos ayudar a la gente.
Eso es, que además son preguntas que ayudan a los oyentes y nos ayudan también a nosotros para saber cuáles son las inquietudes generales de todos aquellos que nos están escuchando al otro lado. Así que si te parece, arrancamos disparando con la primera. Javi.
Vamos con ello.
Dice, ¿qué opinión tenéis de casas como Leo Vegas o Interbeten? Que, sí, y luego dice, ¿limitan? ¿Son de fiar? Cuéntanos, Javi.
Que bueno, pues bueno, son dos de las muchas casas que tienen licencia en España, con lo que si tienen licencia en España, pues no deberías de preocuparte mucho por tema de pagos, ni estafas, ni historias, porque se supone que han pasado ya pues el control de la Dirección General de Ordenación del Juego, y en principio pues tu dinero siempre pues está seguro con ellas. Respecto al tema de las limitaciones, pues como todas las punto es, lamentablemente ahí sí que hay que decir pues que limitan, es decir, si les ganas cierto dinero en mercados que no les guste, pues te van a acabar limitando. Entonces eso sí que lo tienes que tener claro, que como todas las demás, pues limitan. Pero de fiar, pues sí que son. Por lo que si ves alguna cuota que te guste o algún bono que te aparezca atractivo y quieres crearte tu cuenta de usuario con ellos, no deberías de tener ningún problema legal, ni de estafas, ni nada así.
Interesante esto, ¿eh? Si tienen la licencia en España, en teoría entendemos, presuponemos que están al orden de pagos y demás. Así que, mira, la pregunta de nuestro oyente, saldada con nota. Dice, profe Javi, dicen, ¿es legal que aproveches un error de una web en torno a marcadores? Entiendo que va la pregunta, algún pequeño lapsus que ha tenido la casa de apuestas y te recalculen y al revés no se pueda reclamar.
Qué bueno. A ver, depende del tipo de error. Si una casa de apuestas saca una cuota que a priori está mal puesta, hay juicios que ya han dado la razón al usuario y le han pagado, pero todo hay que decirlo, es decir, si tú te estás aprovechando de que, imagínate, el Madrid va ganando 2-0 y ya ha empezado el partido, ¿no? Y tú sabes que es un error manifiesto, que estás actuando a mala fe, por así decirlo, dudo mucho que ningún juez te vaya a dar la razón. No es igual que, oye, el trader de la casa de apuestas se ha equivocado de cuota en un partido de por ahí y ha dado una cuota que es bastante más favorable al usuario de la que sería si estuviese puesta con criterio, ¿no? No es lo mismo eso que aprovecharse de un error de marcadores, de un partido que ha empezado, claro, y todo esto. Ahí yo te recomiendo que inténtalo si quieres, pero si te recalculan, no creo que lo vayas a poder ganar porque hay mala fe de por medio. Es decir, tú sabes que esto es un error, sabes que estás apostando con unos datos que son plenamente incorrectos y no se trata de una apreciación de si una cuota tiene valor o no tiene valor, si está muy para un lado o si está muy para otro. Esto ya pues es que te estás aprovechando de un error de marcadores. Pues esto, en mi opinión, no está bien hacerlo y no lo vas a ganar ante un juez ni ante ningún tipo de reclamo.
Le preguntaba al oyente, a este mismo oyente que nos lanzaba la pregunta un poco, porque estaba un poco perdido para orientar un poco la pregunta, y me pasaba una captura que yo creo que está bastante, en este caso responde perfectamente a la descripción que habías hecho, ¿no? Que en un partido, ya era una captura antigua, me dijo que LeBron James cogía 100 rebotes en un partido. Obviamente creo que eso era un error, ¿no? Querrían marcar 10, ¿no? Supongo. Y entonces ahí ya sí que, como hablabas tú antes, eso sí que es un error claro y manifiesto.
Es decir, es subjetivo porque no es lo mismo que, o sea, donde veo clarísimo que nunca vas a poder ganar la reclamación es si un partido ya ha empezado, por ejemplo, y va ganando y tú apuestas a que gana cuando ya ha empezado, pero la casa de apuestas pues tiene una cuota de prepartido. Eso no lo vas a ganar nunca. Pero en este caso, la verdad es que no tengo claro si un juez daría la razón al usuario. No, a mí me parece claramente que hay mala fe de por medio y tal, pero bueno, nunca se sabe, es decir, intenta reclamarlo, si es una cantidad muy grande, igual se te compensa ir a juicio y pagar un abogado y, oye, ir a beneficio con él, ir a comisión de beneficio y probarlo. Pero es verdad que si es algo muy, muy exagerado, pues tienes más papeletas de que un juez pueda decir que hay mala fe de por medio y que es un error manifiesto y que no tiene derecho.
Sí, suena raro. 100 rebotes en un partido suena raro. Pero bueno, oye, LeBron James podría conseguirlo, entonces.
Sí.
Bueno, vamos con la última, profe. Dice, si tuvieras que jugarte un euro, uno solo, ¿a qué deporte lo harías y a qué evento lo harías, Javi?
Hombre, vamos a ver, si solamente tuviese un euro y nada más que un euro, pues...
Al Real Madrid, ya me lo estoy viendo yo.
Es decir, haría un poco alguna locurilla, ¿no? A ver si toca por ahí una cuota alta y multiplicas banca. No, quizá está mal el consejo en el consultorio, que intentamos siempre el tema de apostar con cabeza, pero es lo de siempre. Una cosa es intentar apostar para ganar, que hay que tener una banca, una gestión del stake y tomárselo como otra inversión cualquiera, ¿no? Y otra vez, si es por diversión, pues si es por diversión, pues no sé, pues echa ahí una quiniela y a ver si tienes suerte y multiplicas.
Sí.
Pero todo depende de cuál sea el objetivo. Si es por divertirte, pues oye, pásatelo bien y echa una combi ahí a lo que quieras y ya está. Y si es por intentar ganar, pues entonces lo apostaría al evento al que más información tuviese y donde más pensase que la casa de apuestas sabe menos que yo.
Bueno, pues así queda nuestro consultorio. Javi, como siempre, ha sido un auténtico placer que te dejes caer por aquí y que nos des tu conocimiento de manera gratuita para nuestros oyentes. Un abrazo muy grande, amigo.
Lo mismo digo, un abrazo a todos. Gracias, Amaro.
Un abrazo para Javi Linares, el capo de BetTuner, que nos ha traído las tres respuestas para tres preguntas de toda nuestra audiencia.
Bueno, pues hemos llegado al final, ¿eh? Al final de este espacio llamado Freebet, que te ha acompañado unos 60 minutitos aquí hablando de deporte y de apuestas en este tramo decisivo de la temporada, donde siempre os recomendamos, pero más en este tramo, que juguéis con responsabilidad, que nada en el deporte es seguro y que no debéis hacer locuras, ni en este tramo ni en ningún otro. Pero en este tramo, que a veces la tentación es más grande, pues no, ni mucho menos. Ya sabéis, en @freebetrmarca estamos disponibles para que nos consultéis cualquier cosita, para que nos enviéis cualquier duda para el consultorio, para que nos hagáis partícipe de vuestra felicidad o también de vuestra tristeza. En 7 días estaremos aquí de nuevo con Freebet para que de la manita analicemos todo lo que nos trae la semana deportiva y seamos capaces de exprimir al máximo todo el deporte que se congrega aquí en Freebet, en Radio Marca.